9 y 6, una hora menos en Canarias, en Herrera en COPE, con Julián Quirós, Paloma Esteban, Teodoro León Gross. Me vais a permitir, y si queréis, os podéis sumar a la conversación que voy a tener a continuación. Y además, Julián, recuerdo que tú estuviste el día que entrevistamos al embajador de Rusia en España, aquí con Carlos Herrera. Pues hoy tenemos la ocasión, y Teodoro también estuvo, creo recordar, en esa entrevista,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pues hoy tenemos la suerte, porque ha hecho un hueco en su agenda para atendernos, el embajador de Ucrania, de la otra parte implicada en esa invasión, la parte que está sufriendo la invasión, y que nos tiene a todos sobrecogidos en lo humano y atentos en lo económico, porque las repercusiones pues ya las estamos viendo. Así que voy a aprovechar para saludar a esta hora de la mañana, como digo, al embajador de Ucrania en España, que es el señor Sergei Pohorypsev. Espero no haberle destrozado mucho el apellido. Embajador, buenos días.
Buenos días.
Pues no sé, la verdad, tengo hoy la ocasión de hablar con usted, de charlar con un hombre que tiene por encargo representar diplomáticamente en España a un país que ahora mismo está sufriendo una invasión militar, que está descubriendo fosas comunes en las zonas liberadas, que tiene una economía desplomada, un 45% del PIB, que ha sufrido crímenes de guerra, como ya se están investigando la ONU, donde se habla de violaciones a mujeres y niños, donde se habla de más de 180 niños muertos, donde se habla del uso de bombas de fosfato. Y además tengo entendido que usted, el comienzo de esta invasión, le cogió en Sumy, cerca de la frontera con Rusia, visitando a su familia. No sé, todo esto, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se mantiene la cabeza fría casi 50 días después de que todo esto comenzara?
Bueno, es así. La situación en Ucrania sigue siendo muy complicada. Lamentablemente, la guerra continúa. Las tropas rusas, sin poder lograr sus objetivos militares, ocupar la capital, ocupar las ciudades importantes, siguen actuando en forma muy agresiva, bombardeando los objetos civiles, hospitales, centros comerciales, iglesias, teatros, estaciones de ferrocarril. Todos nosotros podemos ver las imágenes de Ucrania, lo que sucede ahí. Lamentablemente tenemos gran cantidad de las víctimas civiles. Más de 190 niños fueron matados. Es la cifra que lamentablemente va a crecer, porque no tenemos los datos de muchas de las localidades ocupadas por las tropas rusas. No tenemos esa información de los daños de la ciudad de Mariupol, que sabemos que hay de 20.000 personas que fueron matados, pero lamentablemente seguimos viviendo con eso, pero estamos listos de resistir. Es el 49º día de la resistencia, 49 días de resistencia, de dolor, de gloria. Nuestras Fuerzas Armadas están listas de enfrentarse contra las tropas rusas, pero lamentablemente no tenemos suficiente armas para defendernos.
Estados Unidos envía material pesado, decían, por valor de 750 millones de dólares. ¿Usted cree que esta guerra, esa ofensiva en el Donbass que se está preparando, depende de que se le envíe armas a Ucrania, y en caso de que no se envíe, esa parte del país puede estar perdida para su nación?
Bueno, valoramos mucho la decisión de Estados Unidos de mandar las armas, más armas a Ucrania. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Las armas ya necesitamos ya, y necesitamos el apoyo de todos los países socios, no solamente de los Estados Unidos y nuestros socios cercanos, sino de todo, de toda la Unión Europea, de todos nuestros países amigos, que es muy importante obtener, poder ser suministrados por el armamento moderno. Necesitamos aviones, artillería, sistemas antiaéreas, necesitamos cubrir el cielo para no dejar atacar a incluso los objetos civiles. Y claro que estamos en vísperas de un ataque de alta escala en las regiones de Donetsk y Luhansk. Las tropas rusas, repito, que tenían que retroceder de la capital, de otras ciudades que tenían el plan inicial de ocupar gran parte del territorio de Ucrania, pero están acumulando sus tropas en las regiones donde seguro que van a atacar. Tenemos la información de las preparativas que están haciendo. Pero estamos listos y necesitamos, digamos, yo diría, un respaldo, porque estamos en la primera línea de la defensa y hay que
apoyar a su
tener en cuenta, hay que tener en cuenta que estamos defendiendo no solamente el territorio de Ucrania, sino estamos defendiendo la paz en toda Europa, y es una guerra por los bienes de todo el mundo.
Le quiero preguntar por España también. Usted como embajador en nuestro país, a su juicio, ¿cómo se está comportando España en este conflicto? ¿Están satisfechos a día de hoy con lo que estamos haciendo los españoles, con la ayuda que les damos?
Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer al pueblo de España, porque tenemos todo tipo de apoyo. Y valoramos mucho las decisiones del gobierno de ayudarnos, mandar ayuda humanitaria, ante todo las decisiones de suministrar las armas, pero necesitamos más cosas, material bélico más pesado, yo diría, necesitamos aviones, obuses, carros blindados, sistemas antiaéreos, morteros y municiones para la artillería y para todo tipo de los armamentos. Así que tenemos que trabajar más para conseguir las decisiones a favor de suministrar a Ucrania más armas de parte de España.
Queda claro el mensaje. Está usted sobre todo incidiendo en eso, ¿no? En la necesidad de ayuda militar, seguramente porque tienen en la cabeza la inminente ofensiva, la nueva ofensiva sobre el este de Ucrania. Nos llamó la atención en las últimas horas que el presidente Zelensky no ha visto con muy buenos ojos la visita del presidente de Alemania por los vínculos que Berlín ha mantenido en los últimos años con Rusia. Aquí fue también muy comentado las críticas del presidente ucraniano durante su comparecencia en el Congreso a tres empresas españolas por presuntos vínculos con Rusia. Al menos dos de esas empresas acudieron a la embajada a hablar con ustedes para explicarse. Ese asunto quedó debidamente zanjado. Supongo que el presidente Zelensky, estando tan ocupado como está en una situación tan crítica y tan urgente, ni siquiera le habrá llegado el comentario de hoy en España. Sentó un poco mal ese comentario que hiciste de las empresas, pero bueno, dentro de lo que usted maneja como representante de Ucrania en España, ese asunto quedó zanjado, ¿verdad?
Bueno, ya está, yo diría que ya está resuelto el tema con la asociación Cercobe, con la compañía Porcelanosa Group, y está bien clara nuestra visión respecto a Maxam. El mensaje de nuestro presidente fue muy claro y nosotros trabajamos y estamos insistiendo que todas las compañías, en mi caso, compañías españolas, paren su cooperación, paren completamente su cooperación con Rusia, porque todo tipo de trabajo con Rusia ahora suministra la economía de este país y a su vez suministra la guerra que está en el marcha, que la guerra que sufrimos mucho nosotros.
Uh-huh. Señor embajador, le quiere hacer una pregunta al director de ABC, Julián Quirós.
Sí, embajador, buenos días.
Buenos días, director.
Lo primero, expresarle nuestra solidaridad personal, desde luego, y del periódico, y trasladarle un fortísimo abrazo. La verdad que es difícil preguntar y abordar nada en una situación así, porque es una guerra tan radicalmente inmoral y tan radicalmente desequilibrada, ¿no? No solo porque haya un invasor y una víctima, sino porque las diferencias de tamaño, de posiciones, en fin, de fortalezas entre un país y otro, pues nos tiene consternado. Comentábamos antes que la semana pasada o la anterior, no recuerdo, estuvo en estos mismos micrófonos el embajador ruso, que calificó de montaje, digamos, los vídeos y las informaciones y las retransmisiones audiovisuales de la prensa occidental sobre las víctimas civiles en el entorno de Kiev, ¿no? En los alrededores de Kiev, según iban saliendo las fuerzas rusas, los militares, los soldados rusos. ¿Qué le diría a su colega con respecto a este tema que provocó una polémica tan importante sobre el tema de que ellos consideren que todo es un montaje, que en realidad no ha pasado aquello que se está denunciando y todos los crímenes de guerra que se están poniendo sobre la mesa y que estamos viendo todos los días?
Bueno, en realidad no voy a contestar nada al embajador ruso, no vale la pena, porque la embajada rusa aquí en España, el mismo embajador, es un megáfono del Kremlin, de Putin. La palabra de Putin no vale nada y las palabras de los diplomáticos rusos, no hay confianza en lo que están diciendo. Todos nosotros recordamos que antes, 2 o 3 días antes de empezar la guerra, el embajador ruso en la conferencia de prensa ha dicho que Rusia nunca iba a invadir en Ucrania, nunca va a iniciar la guerra, y dentro de pocos días sucedió lo contrario. Por eso no hay confianza y todo eso es todas las acusaciones sobre que era el montaje de las víctimas es plena mentira, porque hay evidencias, hay fotos, video grabado los días cuando las ciudades alrededor de Kiev estaban ocupadas por las tropas rusas, las mismas imágenes, mismos cadáveres en mismos lugares, y ahora lo que fue descubierto en Bucha, en Irpin, las evidencias de masacres que habían, es un horror en realidad, y son las evidencias de lo que las tropas rusas estaban haciendo en estos lugares y siguen haciendo en otros lugares de Ucrania.
Desde luego es lo que apuntan los compañeros informadores de Occidente que están sobre el terreno. Por ejemplo, Mikel Ayestarán, que es con el que habitualmente informamos y vemos las cosas que suceden en Ucrania en este programa, apuntan a que lo del montaje es una teoría que no se sostiene. Le quiero hacer una última pregunta, señor embajador. Mi compañera Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, embajador. Buenos días, yo en primer lugar me quiero sumar a ese cálido saludo que también le envío. y le quería pedir una reflexión sobre las sanciones económicas que se discuten ahora mismo en Europa. En la postura de la necesidad de más armas para defenderse está clarísima, ¿no?, desde Ucrania, pero en Europa también está el debate de las sanciones que en esta etapa de la invasión de la guerra, en las sanciones que se habían acordado hace semanas ya se quedan muy cortas. Y le quería preguntar porque a ese cortar el grifo de la importación de carbón ruso se discute ahora extender el embargo a lo mollar, a lo más importante, que es el gas y el petróleo. Hay diferencias porque, como sabe, los países europeos, el impacto de esas medidas no son las mismas, pero quería pedirle una reflexión de lo importante que es en este punto que Europa avance hacia esas sanciones también económicas que atacan directamente a la energía y que supondría dejar de financiar claramente, ¿no?, la economía rusa.
Sí, para nosotros tiene muchísima importancia la decisión de cerrar el tubo de gas para no comprar gas, petróleo de Rusia, que nosotros contamos que es la sanción máxima contra Rusia, que nos va a permitir a ganar la guerra, en fin, porque es muy importante dejar de subsidiar la economía rusa, dejar de subsidiar la guerra, y estoy seguro que vamos a conseguir nuestro objetivo, pero es lo que es necesario es hacerlo más rápido posible, parar el flujo, parar el cerrar el tubo y parar el suministro, dejar de comprar gas y petróleo en Rusia. Es lo que pretendemos, lo que necesitamos y lo que vamos a conseguir.
Pues queda claro, nos quedamos con unas ideas centrales. Nos pide, en la medida de lo posible, Ucrania, a través de su embajador, que prescindamos lo antes posible del gas y del petróleo de Rusia. Habrá que ver cómo se puede hacer eso dentro de las posibilidades económicas de cada país y ayuda militar pensando en el Donbass, en esa ciudad de Mariupol que está totalmente destruida y que está esperando una nueva oleada de ataques por parte de Rusia. Ha sido muy interesante hablar con usted, embajador. No sé si tiene usted también contacto con todos los refugiados que han venido a España, si tiene un control más o menos de ellos, son unos 80.000. Entiendo que están debidamente atendidos.
Sí, y agradecemos mucho el apoyo del gobierno de este proceso, del proceso de la acogida de los ucranianos que tenían que dejar sus hogares y venir a otros países de Europa. En España hay como 80.000 personas que han llegado de Ucrania, 40.000 aproximadamente han recibido el estatus de protección temporal. Algunos de estas personas tienen su documentación en trámites, y en realidad el pueblo de España y los órganos competentes, el gobierno hace todo lo necesario para atender a la gente, a esta gente. Están trabajando los centros de acogida y muchas compañías, bueno, tengo algunos ejemplos, hay muchos, pero como Banco Grupo Santander, en su zona de recreación, en sus hoteles, en su hotel, han recibido, en este hotel de momento están 198 niños y sus padres, los niños de Ucrania con las enfermedades graves y el Grupo Santander hace tremendo trabajo para
para ayudar
la vivienda, pues, para ayudar, para dar la asistencia médica a estas personas. Y hay muchos ejemplos como este. Está muy bien organizado el proceso de la acogida y la gente tiene donde vivir, tiene asistencia médica, tiene posibilidad de enseñanza, de estudiar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, estamos buscando formas de proveer a esta gente la ayuda financiera, aunque sea
lo mínimo
para garantizar la vida normal en la primera etapa de su estancia en el país.
En caso de que esto se prolongue más de lo necesario. Pues nos quedamos aquí por falta de tiempo, pero bueno, espero que dentro de, fíjese, le digo, dentro de 10 o 20 años podamos hablar de una Ucrania que haya salido de esto, porque estamos hablando de un país que muchos de esos refugiados de los que estamos hablando aquí en España y en el resto de Europa son niños, 2 de cada 3 niños. Han salido de su país, de Ucrania. Es un país que se ha quedado sin criaturas que están que han visto cosas que no deberían ver, que están fuera de su vida, de su tierra, aprendiendo un idioma nuevo. Esperemos, embajador, que algún día todos esos niños vuelvan voluntariamente a su tierra y que Ucrania, la historia de Ucrania quede bien cerrada y sea un final feliz. Le
Muchas
agradezco.
Gracias. Agradezco la acogida y estoy seguro que toda la gente va a volver a Ucrania. Ya la gente vuelve a Ucrania poco a poco, después de obtener nuestros territorios, de desocupar las territorias de las cuales han ido. Y seguro que vamos a ganar en esta guerra y es necesario obtener la paz lo más antes posible, ganar lo más antes posible con la ayuda de nuestros socios, países amigos. Por eso repito que necesitamos armas, suministro de las armas, ayuda humanitaria, todo tipo de ampliar, profundizar las sanciones, parar los negocios con Rusia. Todo esto acerca nuestra victoria y la paz en toda la Europa.
Embajador de Ucrania en España, Sergei Pohorevtsev, gracias por atender la llamada de Renan Cope. Un abrazo.